Vamos a Marco Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Marco, entiendo que hace poco asumiste en la SECH, ¿no? ¿Cuándo fue la elección? ¿En diciembre o enero? No sé cuándo fue.
Hola.
Hola.
Gracias por la invitación. Sí, fue en diciembre.
¿En diciembre?
El 23 de diciembre asumí.
Ya. ¿Y cómo este tema de asumir en pandemia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo encontraste la SECH? ¿Qué hay por delante?
Bueno, la SECH venía trabajando los últimos dos años como consejero nacional, así que venía bien conectado con lo que se venía haciendo. Con la nueva directiva, lo que estamos trabajando es, obviamente, en la inmediatez que tiene que ver con la crisis económica, todo lo que genera la pandemia y la crisis económica en función de la pandemia para las pymes es muy duro, sobre todo las pymes del sector de entretención, cultura, hotelería, gastronomía, turismo, durísimo. Entonces hemos estado trabajando en ello, proponiendo políticas públicas. Nos hemos juntado con los ministros Palacios, con el ministro Cerda, para plantearles nuestras inquietudes, también para plantearle propuestas. Hemos planteado el factoring estatal por el Banco Estado, con el objetivo de que se pueda haya orden y confirming factoring de todos los proveedores pymes del Estado, que trabajan con el mismo Estado. Hemos estado avanzando en eso, hemos estado avanzando en su momento le propusimos al ministro Palacio la extensión de la ley de protección al empleo por cargo al Fondo Solidario, que fue justo con nuestro gremio bien recibida, y se extendió esa medida por parte del ministerio. Hemos estado trabajando pero principalmente hemos estado muy enfocados en la inmediatez y en la crisis económica que afectan a muchos emprendedores y pymes que también son socios nuestros. Eso es lo principal.
Oye, Marco, ¿y cómo está el panorama financiero? Me acuerdo cuando aparecieron los FOGAPE, fue un tanque de oxígeno o una inyección a la vena, directa sobre todo a las pymes, a los emprendedores. Pero esos tiempos, y por más que han aparecido nuevos instrumentos, nuevas herramientas, se tenían que empezar a pagar desde fines de año. ¿Cómo está eso, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos en un nivel de restricciones, de movimiento y de apertura de actividad comercial y productiva bastante importante? No total, pero importante.
Bueno, el panorama es difícil, es muy difícil, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Es difícil en el sentido que la política pública del FOGAPE, sobre todo la primera etapa del FOGAPE, tenía o estaba bajo el contexto que la pandemia se controlaba al final del año pasado y que las pymes iban a poder tener capacidad de pago el primer trimestre del 2021, y eso no ha sido así. La verdad que la pandemia no se logra controlar de buena forma en ninguna parte del mundo, y la vacuna de cierta manera está generando algo de certidumbre en el mercado, pero todavía no hay señales de que las vacunas controlan la pandemia y permiten que los mercados operen similar a como era antes de la pandemia, entonces de la declaración de la pandemia. Entonces lo que ha ido pasando es que la demanda agregada no se reactiva, sobre todo en las pymes, porque uno de los grandes indicadores y son súper auspiciosos, pero la verdad que la bajada hacia la pyme no es así, y sobre todo los sectores que les mencionaba anteriormente, ha sido brutal. El sector de entretención todavía no puede volver a operar como era antes. El sector gastronomía, hotelería, turismo, entra y sale en función de las fases, lo cual es tremendamente complicado para una pyme que tiene las condiciones que todo el mundo conoce, que no tiene grandes activos, patrimonio alto o alta amplitud de acceso de financiamiento. Entonces es súper difícil, la verdad, para una pyme sobrevivir en estas condiciones que que está condicionada principalmente por la pandemia. Entonces, la verdad que la situación de la mayoría de las micro y pequeñas empresas que accedieron a Fogape, sobre todo las pequeñas, porque muy pocas micro accedieron a Fogape, está súper complicada para pagarlo, obviamente, sobre todo en los sectores que mencionaba, la demanda ahí no se ha recuperado. Y el Fogape
ha permitido... Marco?
Sí, por supuesto.
¿Están buscando alguna negociación con el gobierno, algún acuerdo, alguna mesa para poder, no sé si extender esto o sacar otro instrumento que les permita ganar tiempo y sobre todo patearlo, chutearlo hacia un periodo que ya sabemos que, o sepamos con más seguridad que vamos a estar en algo más de normalidad?
Mira, yo creo que el gobierno ha sido bien intencionado en las medidas, pero hay políticas públicas como esta que externalizarlo de mi perspectiva con la banca no ha sido una gran medida, principalmente porque el capital al final de la banca tiene, si está con una garantía del Estado, pero desde el momento que se adquiere la obligación es con la banca. Entonces, está súper difícil después los créditos volver a renegociarlos con la banca. Entonces, yo creo que se necesitan políticas públicas que hagan sentido común, en el sentido de que la situación es tan crítica que yo creo que la empresa, o sea, nuestra mirada es que hay sectores que hay que dedicar con subsidios. Y en el caso de los Fogape, los bancos tienen que empezar a renegociar los créditos que las pymes no puedan pagar, porque no tiene sentido empezar a liquidarlas. En ese sentido, cuando hemos tenido las conversaciones tanto con el ministro Palacio y nos juntamos con el ministro Cerda la primera semana de febrero, le hicimos ver nuestra profunda preocupación de la situación de muchísimas pymes que no pueden pagar sus créditos, porque hay condiciones de mercado que hacen que la demanda se caiga, entonces, y la demanda no se recupera, que está condicionada a la pandemia. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una política pública que también permita que los créditos vayan estando condicionados también a la situación que se va dando con la pandemia. La verdad que yo he estado participando en todas las mesas, o no me han invitado de la fecha a participar desde que el Fogape pasa por el Congreso, etcétera, y tanto al gobierno y al congresista le hemos indicado lo mismo, pero al final, si tú ves la ley, la indicación que sale respecto al Fogape, se deja muy abierto a todo al sentido común del banco, y el sentido común del banco está muy asociado también a sus intereses. Entonces, acá tiene que haber una política pública más fuerte, el gobierno tiene que ser mucho más ingerente en estas políticas que impulsan sobre todo en la protección a la PYME. La PYME está muy desprotegida hoy día. Hace poco tuvimos la Comisión de Economía haciendo la indicación a la ley de insolvencia, a la modificación de la ley de insolvencia, que no tiene una cápita PYME. Y la verdad que la vamos a ver ahora, entiendo que tiene que regresar a la comisión porque tiene que ser votada, cuáles van a ser las indicaciones que recoge al final esta comisión. Entonces también tiene que ver mucho con que el gobierno y los congresistas escuchen a los gremios. A veces, muchas veces, nosotros, por lo menos nosotros como ASEC, y yo creo que somos entre los gremios pymes y emprendedores el más escuchado, el más influyente, sentimos que nos escuchan re poco. Entonces es muy difícil también en una situación como esta tener contrapartes que escuchan poco.
Oye, estamos hablando con Marco Rivas, presidente de la SECH. Ahora, Marco, yo me imagino, estoy tratando de ponerme en la discusión, ¿no es cierto? Hay múltiples demandas. La pedida de la SECH está condicionada o está circunscrita a los sectores que más complicados están, porque ha pasado una cosa bien especial en esta pandemia, que hay a ciertos sectores que han andado muy bien o bien. Hay muchos sectores que han andado bien y otros muy mal. ¿Cuáles son los sectores en los que ustedes están focalizando estas demandas?
hoy día los sectores que estamos focalizando la demanda son la empresa que factura menos de 75.000 UF, que están principalmente en entretención, hotelería, turismo, gastronomía, parte del sector inmobiliario y sobre todo las pymes del retail. Que son las que más se han visto afectadas con esta crisis económica según las estadísticas que nosotros tenemos. Uh-huh. Cuando tú mencionas que la situación, hay sectores que andan bien, tal como te decía adelante, en los titulares y sobre todo en los titulares de las grandes compañías, eso anda bien, pero mira, si uno analiza las estadísticas del mismo Ministerio de Economía, de las 900,000 MIPYME, casi 770,000 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Uh-huh. O sea, el 78% del total de empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Eso es muy brutal. Hay pocas estadísticas que permiten decir, oye, mira, ¿sabes qué? La SECH está perdida en lo que está diciendo, que en realidad nos ha afectado tanto a las pymes. Nosotros le hemos pedido al gobierno, por ejemplo, información respecto a la cantidad que le pide la Superintendencia de Pensiones y Protección Social, información respecto a Previred, respecto a la cantidad de pymes menores a 75.000 UF que están con sus leyes sociales declaradas y no pagadas, lo mismo el Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad que todas las mesas que hemos estado, esa información se nos ha negado. Y la única información que tenemos al final es la información que va saliendo y que va liderando el Ministerio de Economía de forma pública y nosotros la vamos construyendo. Pero ya el número de empresas que se acogen a la Ley de Protección de Empleo te muestra un poco el indicador. Uno mira los indicadores como la Ley de Insolvencia, mira, aumentó en comparación al año pasado cerca de un 10%. Eso indica que no son tantas las pymes que se han complicado. La verdad es que ese indicador es súper engañoso porque la mayoría de las micro y pequeñas empresas a veces están quebrando por el mismo costo que tiene acogerse a la Ley de Protección del Empleo, a la Ley de Insolvencia, entre burocracia, abogados que hay que contratar, etcétera, que son entre 8 y 12 millones que nosotros hemos estimado. Entonces las empresas no se acogen a la Ley de Insolvencia, simplemente ocupan otro RUT y van matando las deudas uno a uno y quedan de cierta manera fuera de la responsabilidad que uno podría tener respecto a que se acojan a la ley y ocupen la Ley de Insolvencia. Entonces, hoy día la situación de las MIPYME, en función al termómetro que tenemos nosotros como gremio, en conversación con nuestros socios, la verdad que es grave, está muy complicada, no tienen caja para pagar los créditos FOGAPE, las cuales accedieron. Entendamos que los que accedieron a los FOGAPE en una primera etapa fueron la capa alta de las pymes, las que estaban entre comillas mejorcitos, que tenían activos, que tenían flujo, etcétera. Esa política pública llegó a ese segmento de pymes y hoy día está súper complicada para pagar los créditos. Entonces, la verdad que la situación es dura.
Oye, pero ahí está el FOGAPE 2, ¿no? Que se está ofreciendo refinanciar esos créditos. Hay que ver bien cuál es la capilaridad que tiene eso y a quién está llegando, pero efectivamente hay ofertas de los bancos, las he visto yo personalmente, de refinanciar los créditos COVID que fueron tomados en su minuto.
Sí, nosotros participamos en todo el proceso del FOGAPE, del FOGAPE reactivo, de las indicaciones, son como tres o cuatro que se modificaron a la ley FOGAPE. Y que la verdad queda muy al criterio de los bancos, porque en función del protocolo que apliquen los bancos, es como ese cliente tiene acceso a refinanciamiento o renegociación, etcétera. La ley no dice nada respecto a eso, sino tiene que ver con cómo los bancos toman esta ley, arman su manual de operaciones y la aplican. Entonces, insisto, cuando tú tienes una obligación con un privado y se aplica una política pública en donde lo único que hace el Estado aquí es garantizar, aquí es importante dejar claro una cosa: no es que le esté restando mérito al Estado respecto a la capitalización en una primera etapa de los 3.000 millones de dólares de FOGAPE y la garantía. Yo creo que es una política pública bien intencionada, pero la bajada no se ha implementado, sobre todo en el sector PYME, de la manera que a todos nos gustaría, es decir, créditos con meses de gracia en función de la situación actual, y con posibilidad de ir renegociando en función también de la situación que se está viviendo a nivel global. Entonces, y tal como te dije antes, los grandes indicadores hoy día del precio del cobre, etcétera, está fantástico y genera un futuro auspicioso respecto a ese sector. Pero la bajada hacia el sector PYME y este chorreo que debiera darse, no se está dando. No se está dando en la forma que se esperaría, y esas son condiciones de mercado y hay que aceptarla, pero la política pública tiene que ir acompañando al final a la realidad de lo que va pasando, y la realidad es que la demanda no se activa en estos sectores, en función de la pandemia se van retrocediendo, no permiten que operen de forma presencial sus modelos de negocio tal como los tienen planteados, y eso hace que claramente se vean afectadas sus flujos de ingresos y no poder cumplir con estas obligaciones. Entonces, la política pública, de mi mirada, tiene que ir contemplando estas situaciones, ir anticipándose estas situaciones de manera de que se vea.
Sería interesante tener los datos, eso, Marco, porque uno puede hablar de porque al final en la macro uno dice ya la economía va a recuperar 6% este año, que es más o menos lo que perdió el año pasado. Entonces, por lo menos a nivel agregado, eso no se da. Entonces habría que mirar, yo creo que hay muchos sectores que efectivamente por intuición, digamos, el turismo, los restaurantes están pasándolo mal, los hoteles, pero hay otros sectores que no, po. O sea, el caso Montetú, no, te voy a poner un ejemplo, no es para nada exhaustivo, que seguro hay pymes, hay todas las automotoras, le hay increíble, hay compañías que están asociadas a tecnología que le ha ido muy bien, entonces hay una dinámica ahí. Yo creo que efectivamente los FOGAPE llegaron, hay muchas cosas que se hicieron así como para la parada, di un crédito FOGAPE, efectivamente créditos chicos, pero si no lo pueden, aunque fue chico, y si no lo pueden pagar, está complicada la cosa, porque no se puede dar crédito, tampoco el banco, yo entiendo, o sea, no, tampoco el banco puede regalar la plata, te fijas, y prestarle a gallos que no tienen ninguna capacidad de pagar. Pero por eso es importante tiene, focalizar y tener los datos.
Esa es una política pública. Lo importante acá es que su conjunto de las políticas públicas logre proteger a la mayor cantidad de MIPYMES.
Lo mayor posible, sí.
Los subsidios.
Lo mayor posible.
O sea, a juzgar al gobierno solo por los FOGAPE, la verdad que sería un error.
Claro.
Hay un conjunto de políticas públicas que de mi perspectiva... la que más ha funcionado ha sido la ley de dotación de empleo con cargo al seguro de santidad. Bueno, según encuestas que nosotros hicimos, la política pública que más le ha funcionado a nuestros socios ha sido los retiros del 10%. Ha sido la mayor liquidez que han obtenido con su ahorro para darle inyección a su empresa. Mira, ser dirigente gremial es difícil, ¿eh? Es difícil porque uno tiene que contar...
No sabéis lo que te metiste.
Es difícil porque uno tiene que contar cosas que no le gustaría contar y a veces a uno le contaría decir que lo que hace el gobierno es fantástico, pero la verdad es que cuando te metes...
No, tu rol.
Y escucha a la angustia de tus socios y no accede a toda la data cuando la pide, la verdad es que es difícil ser dirigente gremial cuando te invitan a mesa... tú pides lo mismo que te estoy diciendo a ti, o sea, lo mismo que tú me dices a mí, oye, sería bueno tener la data. Nosotros la hemos, en todas las mesas que nos han invitado a participar, la hemos pedido, no se nos ha dado, y a veces también aquí hay que estar con muchos termómetros respecto a la política pública, lo cual en mi perspectiva no es error, porque si transparentamos los datos y hablamos en función de los datos, quizá entre todos, porque aquí de esta crisis no va a salir por separado. Sí,
hay que salir juntos.
Esta crisis hay que salir juntos. O sea, nosotros cuando hemos estado con los ministros, nosotros queremos ser un gremio colaborador del gobierno. Pero para bailar el tango se necesitan dos. Entonces, acá también es importante que el gobierno nos escuche lo que nosotros le sugerimos y vayamos bailando el tango a dos, de manera que nosotros desde los gremios podamos ir entregándole feedback de la aplicación de sus políticas públicas y ellos la vayan afinando, regulando, ajustando, de manera de que se proteja, porque al final acá el beneficiado somos todos los chilenos. Sobre todo las leyes, sobre todo las pymes que generaban antes del 18 de octubre el 50% de los empleos, y es un gran motor generador de empleo. Entonces, si vamos junto al gobierno trabajando para ir afinando la política pública, ir entregándole retroalimentación de cómo la implementan, lo único que se genera con eso es un círculo virtuoso, porque ellos van teniendo feedback y van mejorando al final la política pública, tanto la ley de protección del empleo, tanto los FOGAPE, tanto los subsidios, etcétera. Y ese es nuestro ánimo: colaborar, construir, codiseñar con el objetivo de que se proteja la mayor cantidad de MIPYMES de este país.
De acuerdo. Bueno, Marcos, bienvenido al mundo gremial. Lo que necesiten es un momento difícil y una gran responsabilidad. Así que mucho ánimo. Marcos Rivas, presidente de la SECH, Asociación de Emprendedores de Chile. Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo. Una situación complicada la que enfrentan las pymes. Angustiante. Hay que tratar de mantener la mayor cantidad de empresas funcionando. Pero hay mucho también, hay tanta urgencia. Eso es lo complicado. No se le escucha.